Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Pues hoy puede ser un magnífico día para hacer lo que dice Dani Trigo, el caminito del rey con el chubajero, porque alguna que otra gotica de agua ya ha caído en Málaga capital, y eso que la previsión para hoy estaba que nada más la llovizna en la sierra. Pues parece que la capital tampoco se está librando de alguna que otra gota. Buenas tardes, soy Pedro González, bienvenidos a COPE Más Málaga. Hoy es viernes, día 27 de octubre, y ya sabéis que los viernes tenemos la costumbre de dar una vueltecita por nuestros mercados y comercios de proximidad, y luego a partir de la a 1:30 meternos en nuestra cocina más COPE. Antes de todo eso, nos pasamos por la redacción de informativos para saber lo que es actualidad a esta hora. Cuéntanos, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. Se fugó del centro de menores de Málaga capital en el que permanecía. No era la primera vez que se escapaba y, según su madre, siempre lo hacía para estar cerca de su familia, que está en Extremadura. Pero en esta última ocasión, la adolescente se marchó y su familia no supo nada de ella durante días. Ahora ha sido localizada y la Policía Nacional ha detenido a tres hombres de entre 27 y 50 años, acusados de drogarla, agredirla sexualmente e intentar prostituirla. Ella relató a los agentes que le habían suministrado drogas y alcohol. La llevaron a un hospital y allí se activó el protocolo ante la sospecha de que hubiera sido víctima de una agresión sexual. Los policías comenzaron también a investigar ante la posibilidad de que esas personas con las que estaba en el domicilio junto al que fue localizada, que esas personas hubieran intentado introducirla, como decimos, en la prostitución. Esos tres hombres han sido detenidos, ya han pasado a disposición judicial y la joven ha vuelto al centro de protección de menores. Esta es una historia que contamos hoy, una dura historia. Otra, la que venimos contando esta semana, la de esa menor que denunció tres episodios de agresiones sexuales en la misma noche cuando salió a celebrar el cumpleaños de una amiga. Agresiones en un descampado y en una vivienda de la capital que ocurrieron hace un mes. Por este caso ya contábamos que se está buscando a un joven de 19 años y que ya fueron detenidos cinco menores. Pues bien, uno de ellos presuntamente agredió sexualmente al día siguiente a otra joven que había sido testigo de lo ocurrido la noche anterior. Dos hechos distintos, en días diferentes, así que se han abierto dos procedimientos separados, aunque a uno de los menores, como decimos, se le atribuye su presunta implicación en los dos, en dos agresiones sexuales dos días seguidos. Y también contábamos hace unos días que la Guardia Civil estaba buscando al autor del atropello mortal de un peatón de 57 años en Torremolinos en la noche del lunes 16 de octubre en la A7. Bueno, pues la última hora sobre este caso es que han detenido a un hombre de 47 años por el atropello y por haber abandonado supuestamente el lugar del accidente. Los agentes han localizado en el polígono Guadalhorce de la capital el vehículo implicado en el siniestro. Y más cosas. En 2024 el Ayuntamiento de Málaga va a destinar 1.200.000 euros a la red de economatos sociales de la ciudad para facilitar a las familias con pocos recursos la compra de alimentos y de otros productos de primera necesidad. Hoy la Junta de Gobierno local también ha renovado por un año el convenio con la Junta de Andalucía que regula las ayudas económicas que reciben familias que tienen menores a su cargo, también para atender necesidades básicas. Una ayuda que va más allá de lo económico, como explica el concejal de Derechos Sociales, Francisco Cantos.
No se trata solamente de un recurso, de satisfacer un recurso de primera necesidad, sino que al mismo tiempo haya medidas de acompañamiento que garanticen, pues, en primer lugar, la atención a los menores, sobre todo, y a las personas mayores, a los menores, pues para el seguimiento también en el cumplimiento de sus obligaciones, que por supuesto a esas edades está principalmente en ir a clase y al colegio y no el fracaso escolar. Ayuda a la compra de alimentos en las familias para que también esa presión, esa situación les libere para poder dedicarse a formarse, a tener planes de formación y, en definitiva, pues que vayan encaminados todos a una dignificación de la persona.
Y nos situamos a esta hora en Torrox, donde en las últimas horas han llegado otros 24 migrantes senegaleses que se han unido a los casi 200 que fueron trasladados allí el martes desde Canarias, donde habían llegado unos días antes en patera. Estas personas están alojadas temporalmente en un hotel de El Morche, donde nos cuentan que la situación que se vive allí es de total normalidad. Uno de los migrantes que llegó a Torrox a principios de semana sabemos que se ha marchado, lo han recogido unos familiares. Así que ahora mismo Cruz Roja está atendiendo allí a 219 personas. personas. Y va a ser una movilización a nivel regional. Está convocada a acudir personas de toda Andalucía. Te hablo de esa concentración que ha organizado este domingo el Partido Popular contra la amnistía, organizada aquí en Málaga capital. Un acto al mediodía, el domingo a las 12 en calle Larios, en el que participará el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y también el regional, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El rechazo a la amnistía es el eje central de esta movilización, pero no es el único. Lo ha dicho aquí en COPE la presidenta provincial del Partido Popular, Patricia Navarro.
Rebelarse contra los ataques al principio de igualdad que el gobierno de Sánchez no está haciendo ahora, sino que lleva haciendo ya, y sobre todo a territorios como el nuestro, a provincias como Málaga, los últimos 5 años que lleva al frente del gobierno de España.
Y vamos a hablar ahora del tiempo. Hoy las temperaturas máximas se mueven entre los 18 grados de Ronda y los 26 de Vélez Málaga. Aquí en la capital se esperan hasta 24 grados, pero de momento el termómetro sigue estancado. Durante toda la mañana se ha movido entre 18 y 19 grados, pues ahí se encuentra ahora en 19 grados en el centro de Málaga. Un día, pues de momento, bastante nuboso, aunque dice la previsión que las nubes desaparecerán por la tarde y que darán paso a un fin de semana de buen tiempo. Lo explica aquí en COPE el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Que no se esperan precipitaciones en la provincia de Málaga. Las temperaturas máximas en la capital oscilarán en torno a los 23-24 grados. En el interior estarán en torno a los 20 grados aproximadamente, por ejemplo, en Antequera.
Hoy ha caído algo de lluvia en algunos puntos. Este fin de semana no va a llover, aunque el lunes sí que vuelve el agua.
Nos va a pasar un frente por la península que va a dejar precipitaciones prácticamente en toda la provincia de Málaga. Puede haber un pequeño descenso de temperaturas, 2 grados en la costa, el descenso 3 en el interior.
Ya a partir del martes, buen tiempo hasta el viernes. Ya de cara al fin de semana, se espera que pueda llegar otro frente a la provincia.
Bueno, pues vamos a ver, que la lluvia hace muchísima falta. Gracias, Carmen. Recuerda que si pasa cualquier cosa, te la contamos, y si no, te remitimos, como siempre, a las 2:20 de la tarde al informativo local de esta casa. Vamos a pasarnos por la redacción de deportes a esta hora, que también nos interesa por dónde pasa esa actualidad deportiva, con un fin de semana cargado de cosas relacionadas con el baloncesto, evidentemente, el sábado, y con un derbi muy especial el domingo. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro González? Saludos y buenas tardes. Efectivamente, el plato fuerte va a ser ese derbi provincial. Hoy la historia, vamos a recuperar, Pedro González, el último partido oficial que jugaron el Antequera y el Málaga. Fue el 23 de octubre del año 1994. Y vamos a hablar con el que fue portero del Antequera, con Víctor Manuel Parra. A ver qué nos cuenta, a ver qué recuerda de aquel partido y si ese encuentro, que acabó con empate a 1, le cambió mucho la vida a alguno de esos jugadores. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, la historia, la intrahistoria de aquel partido entre el Antequera y el Málaga Club de Fútbol. Volviendo al presente, Pedro, te cuento que se ha colgado el cartel de No hay billetes. Ayer, apenas en un par de horas, se colgó ese cartel de No hay billetes, y además va a ser un partido que ha sido declarado de alto riesgo. Hemos hablado con el coordinador de seguridad de ese encuentro. Es el coordinador habitual de los partidos de seguridad del Antequera Club de Fútbol, es el subinspector del Cuerpo Nacional de Policía en Antequera, Gustavo Medina, y nos habla de los protocolos que van a seguir, sobre todo los aficionados del Málaga que sean o que se desplacen para allá, ya sea en coches particulares o ya sea en autocares.
Las personas que vienen en sus coches particulares, evidentemente ellos, su entrada corresponde a la puerta C, tendrán que libremente caminar y llegar a esa puerta, que habrá un control previo para revisar que las personas que llegan ahí tienen su correspondiente entrada, y ya se irán dirigiendo hacia la puerta para pasar su control. En relación a los autobuses, van a tener un casi anexo a esa puerta, van a tener concretamente el Camino de Gandía, todos los autobuses que vengan de las peñas malaguistas van a tener su espacio de estacionamiento ahí, que está prácticamente a escasos 20 metros de la puerta, y serán dirigidos a la entrada C, que es la entrada que ellos tienen habilitada para su acceso a su gradero.
Y nos decía que había 3 motivos fundamentales para declarar el partido de alto riesgo. Uno, la presencia del Frente Boquerón, que está catalogado como grupo ultra y grupo complicado. 2, la afluencia de públicos que se va a dar en ese partido. Y 3, también, que el campo del Maulí, vetusto campo del Maulí, no tiene separación en la grada entre aficionados, con lo cual, si hubiera un altercado, que Dios quiera que no, pues sería más complicado controlarlo. Y eso también provoca que desde la Comisaría Provincial de Málaga se destinen más efectivos a a ese partido. Yo lo considero como un partido que va a ser la fiesta del fútbol provincial y como tal hay que disfrutarlo, y el domingo te lo contaremos desde las 5:30 de la tarde, ese partido entre el Antequera y el Málaga. El otro plato fuerte, como bien sabes, es el baloncesto. Mañana te lo contamos desde las 6 de la tarde, el partido entre el Unicaja y el Breogán. Unicaja que va a buscar su cuarta victoria consecutiva en Liga ACB, y ojo porque hay una duda. Hoy confirmaba el entrenador de Unicaja, Ivonne Navarro, que Kendrick Perry se dio el otro día frente a Le Mans un par de golpes en el hombro, además los dos golpes, siempre te pasa igual, si tú das un hombro o el golpe va al mismo hombro, y ayer no se entrenó, hoy no se va a entrenar, mañana a ver cómo amanece, y si no puede jugar Kendrick Perry, que es el jugador más en forma de Unicaja, lo haría Mario Sansuperi. Mañana a las 6 saldremos de duda, te lo contaremos en el tiempo de juego, Pedro, de Cope Más Barato.
Estupendo, gracias. Emilio, Pedro. Toda esta información y mucho más, ya sabes, a partir de las 3 de la tarde en el tiempo de deportes de esta casa. Nos interesa ahora saber cómo está el tráfico. No podemos enterarnos de lo que pasa en la provincia porque no tenemos manera de comunicar con la DGT, pero sí nos interesa en todo caso saber lo que pasa en el centro de la ciudad, el centro de gestión local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga a esta hora?
Bueno, pues de momento sin incidencia, nivel algo más alto en torno a Plaza Buena Lazaña y también en la zona centro y alrededor del túnel de Alcazaba. Con motivo de la obra, pues recomendamos evitar la zona en hora punta y usar el transporte público.
Estupendo, gracias Miguel.
A vosotros.
Las 12:40.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Y te cuento rápidamente en nuestro sumario el programa de hoy. Vamos a hablar de la segunda fase del proyecto para el embellecimiento de nuestros barrios. Vamos a irnos hasta Junquera porque este fin de semana tienen fiesta alrededor del vino y la castaña. Vamos a conocer a la niña de las aceitunas. Hablaremos con el autor de un libro sobre el salchichón de Málaga. Vamos a conocer la dieta mediterránea en Málaga y hablaremos con la autora del libro Ama lo que comes. Pero antes de todo eso, Skin Medical, te recuerdo que es tu marca de tratamiento para el cuidado de la piel. La encuentras en clínicas de medicina estética y en skinmedical.es. Y recuerda que Skin Medical se escribe con S y con K.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
En Mercamueble pensamos que si un single es la mitad de una pareja, estos Single Days, tus muebles te podrían costar la mitad. Single Days de Mercamueble, hasta un 50% de descuento en tus muebles favoritos. Y lo mejor es que es para todos, singles, parejas, familias, separados o tomándonos un tiempo. Ven a los Single Days, solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952-37-1111 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Hoyo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo, que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el recinto ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
Málaga, qué bella eres. Luces radiante, eres la ciudad deseada. Tienes el centro que merecías, el puerto que merecías, los paseos que merecías. Y ahora, por fin, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
En Restaurante Vino Mío hemos cambiado la carta cuidando hasta el último detalle, como nuestra pata de pulpo asada acompañada de patatas al horno y puré de castañas.
Nos vemos en Vino Mío, junto al Teatro Cervantes.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan Luisa Fernanda, la gran zarzuela, en un montaje escénico espectacular, con solistas de reconocido prestigio nacional. 1 de noviembre a las 7 de la tarde. ¡Viva la zarzuela!
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Empresaria y presidenta de la denominación de origen protegida Aloreña de Málaga. Dicen que la conocen como la niña de las aceitunas, pero yo solo quiero que me lo corrobore ella. Toñi Bravo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Te dice la niña de las aceitunas?
Pues sí, aunque la niña ya va camino de los 50, pero...
Bueno.
Todavía me dicen la niña de las aceitunas.
Pero la que tuvo retuvo, la que tuvo retuvo, ¿no? En todo caso.
La niña, porque la verdad es que somos un equipo de cuatro, de cuatro hermanas. Éramos las niñas, seguimos siendo las niñas y...
O sea que sois las niñas, más que la niña, las niñas.
Las niñas,
¿no?
Las niñas de Bravo, las niñas de Bravo.
Las niñas de Bravo, efectivamente. Oye, el otro día hablábamos contigo de la cosecha de las aceitunas, pero hoy queremos hablar contigo de otro asunto, y es de las seis caras de Genius. Ha habido una especie de charla, de reunión, de mesa redonda, donde se han reunido a seis periodistas gastronómicos con seis mujeres de las que se denominan Genius, ¿no? Una de ellas, evidentemente, ha sido tú. ¿Y por qué motivo? Pues muy sencillo, porque tú estás especializada, además, la empresa que tú diriges, en aderezo de la aceituna manzanilla aloreña, considerada como la pata negra de las aceitunas y la única con denominación de origen. Esto te ha costado, me imagino, que trabajo para llegar a este punto álgido de la empresa, ¿no?
Pues sí, sudor y lágrima, como se suele decir. Pues sí, llevamos ya pues más de 12 años con la denominación de origen, la primera y casi la única de denominación de origen protegida, manzanilla aloreña de Málaga, en la cual también yo regento la presidencia. Y aparte, pues claro, mi empresa es una de las que luchó y sigue luchando pues para que esto salga a flote. La idea fue hace más de 20 años de una asociación que creó mi padre de aderezadores y la idea es proteger y diferenciar el producto autóctono de la zona que tenemos aquí. Debemos de estar todos orgullosos.
Está claro. ¿Desde cuándo lleva funcionando la empresa, Toñi?
Bueno, pues la empresa ya va ya camino de los 50 años.
No está mal, o sea que tú no habías nacido.
Yo sí, pero lo que pasa es que estaba en la cuna prácticamente. Yo sí había nacido. Sí.
Oye, ¿y cuándo te haces cargo tú de la empresa?
La empresa, yo te digo, comenzó en el 76 y fueron mi padre y mi madre los que la fundaron. Y después, pues justo a los 25 años de la que llevaba la empresa, cuando teníamos un nombre, una marca, un camino hecho, pues fallece mi padre. Entonces, nosotras muy pequeñitas y muy jovencitas y muy niñas, nos tuvimos que hacer cargo de la empresa. La verdad es que la ventaja de vivir y nacer en un negocio familiar, entender de todo desde muy pequeña, combinar nuestros estudios, juegos y trabajo, pues eso hizo de que nosotras, pues tan jovencitas, nos pusimos al frente y mantenernos, que no fue difícil, no fueron tiempos fáciles, mantenernos, sobrevivir. Y después avanzar y mejorar lo que te dan, intentar mejorarlo siempre.
¿Hiciste muchos cambios cuando te pusiste al frente de la empresa?
Bueno, más que nada afianzar. Teníamos, ya le digo, un camino y unos pilares fundamentales y unos conocimientos. Y eso pues lo que pusimos en práctica, aunque ya no teníamos quien nos cubriera las espaldas. Pero ya nosotros pues fuimos, más que nada, también de mostrarle a los clientes de que la empresa seguía, de que iba a seguir igual que hasta entonces, y eso es lo que intentamos durante dos o tres años, pues de mantenernos, y de también después de una crisis en aquel tiempo también un poco grande a nivel general, a nivel nacional, y eso también hizo de que teníamos que sobrevivir y mantenernos. Y ya una vez que ya estás afianzada y te ya es demuestras, porque hoy en día, y también vamos a meter aquí el género femenino, que somos cuatro hermanas, como he comentado, demostrar una mujer de que está ahí, de que vale, de que sabe perfectamente de lo que hace, de lo que dice, por lo que está, y luego eso, una vez que lo demuestra, pues intentar de desarrollar tus ideas, de avanzar en las nuevas tecnologías, en ampliar campos, fronteras, y eso es lo que llevamos haciendo ya durante más de 20 años.
Ya, me imagino. Bueno, la verdad es, ¿y el futuro de la empresa por dónde pasa ahora mismo, Toñi?
Bueno, pues ahora seguimos intentando ahora mismo de sobrevivir, porque el tiempo que nos corre con lo que, porque claro, después, gracias, por ejemplo, que desde aquí quiero agradecer a Diputación de Málaga, a Sabor a Málaga, todo el trabajo que hacen con las empresas agroalimentarias de aquí de Málaga, la labor que hacen para nosotros, eso es fundamental, porque asistir a ferias nacionales e internacionales, abriendo las puertas de camino, vamos de la mano de un nombre, de una marca, de una población, nosotros, como yo digo, el orgullo que nos sentimos, ya no solo por nuestros productos cuando salimos fuera, sino también llevar en este caso a la Orilla del Grande, a la comarca del Guadalhorce, Sierra de las Nieves, a Málaga en general, Andalucía y a España por bandera, pues para nosotros representa pues un honor y un orgullo. Y ahora mismo pues queremos ampliar fronteras y campos, pero claro, también nos limitamos un poco con la producción, ¿no? Este año pues tenemos, claro, una vez que abres tu cliente, pues después tienes la demanda y no tienes género, porque no es una cosa que podamos fabricar y sino que es una producción limitada, entonces un poco ahí estamos siempre
Está absolutamente claro. Bueno, pues la niña de las aceitunas, aunque en realidad son las niñas de las aceitunas, en este caso ella es Toñi Bravo, es empresaria, presidenta de la denominación de origen protegida Aloreña de Málaga, y a partir de ahora también una de las seis caras de Genius, de las seis mujeres Genius. Toñi, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
9 minutos para alcanzar la 1 de la tarde. Nos vamos a la provincia, donde este fin de semana podemos tomar vino y podemos comer castañas. ¿En qué formato? Pues no lo sé, porque para eso tenemos que ir a Junquera y vamos a intentar desvelarlo hablando con el alcalde de esta localidad, José María Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué forma se preparan las castañas en Junquera? ¿Simplemente asadas o también vamos a gastronómicamente tener alguna variedad?
Pues nosotros realmente le decimos tostada, no le decimos asada.
Asada. Aquí en Málaga capital decimos castaña asada. Es un defecto nosotros que tenemos los capitalinos.
Castaña tostada.
Tostada, vale. O sea que tostada es como se va a servir o se va a poner este fin de semana en Junquera, ¿no?
Sí, realmente uno de los alicientes el producto en la naturaleza, realmente con la ruta paisajística que se hace, pues pone en valor también no el producto, sino el árbol y el entorno en el que se encuentra, junto a los viñedos y la uva. Eso es por la castaña y el vino, por el tema de los frutos, del producto en otoño y en octubre.
Uh-huh. Alcalde, cuando hablamos de vino, ¿de qué vino estamos hablando? ¿Cuál es el vino que se produce en la zona de Junquera?
Es una variedad que lleva muchísimos años y nosotros decimos variedad perruna, que al final un vino...
Mire usted, alcalde, si usted le dice a la gente que va a tomar vino perruno, la gente no toma vino.
Sí, en el momento que lo pruebe ya sabe, muchas veces no hay que irse por el nombre, sino por lo tradicional.
Ajá. Uh-huh. O sea que lo de perruno no es porque esté malo, ni agrio, ni nada por el estilo, ¿no?
Nosotros le decimos vino mosto porque es un vino joven que se suele tomar en la temporada. Nunca suele haber vino de un año para otro. Se intenta de consumir en la propia temporada.
Uh-huh. Este año, sí, decía, este año me han dicho que hay una novedad relacionada también con el mundo, digamos, gastronómico y agrícola, y es que se van a celebrar unas jornadas sobre apicultura y agroecología en la Sierra de las Nieves, ¿no?
Sí, realmente eso es un proyecto que llevamos dándole vuelta para darle un valor añadido a los productos de nuestra comarca y de nuestro municipio. Y va a ser el primer encuentro y la primera jornada para explicar qué valor añadido le podemos dar a nuestros productos. Uno de los productos que se va a presentar va a ser el pan hecho con harina de castaña.
Ah, amigo. Hace mucho viento hoy en Junquera, ¿no, alcalde?
Sí.
ya, lo estamos notando porque no veas cómo sopla y cómo se nota en el teléfono. Por cierto, todo esto va a ser este sábado y domingo, pero claro, no solamente de beber vino y de comer castaña vive el personal que vaya a pasar por ahí por Junquera, porque hay actividades para paralelas, porque esto es una especie de feria, ¿no?
Sí, realmente una feria gastronómica en el que hay stand de productos de la comarca y de la provincia que suelen venir todos los años y nos encontramos que cada vez vamos a más.
O sea que éxito asegurado, ¿no?
Sí.
¿A qué hora tenemos que estar allí el sábado y el domingo?
Pues empieza a las 9 de la mañana con una ruta paisajística en la que, como le comento, se ve el entorno de naturaleza que tiene el municipio, en el que ve los bancales, la parte de huerta, se ve luego, pasas por Castaño, pasas por las viñas y luego de fondo ve el Parque Nacional, con el pinzapar verde en todo su esplendor. Y luego a las 12 de la mañana comienzan ya lo que es la feria, con todo están ya colocado y todo preparado, y en el que hay ya pues teatro de vendimiadores, te puedes encontrar degustación, como escuché anteriormente, la denominación de origen aceituna loreña hace un taller el domingo. Luego hay una degustación de quesos de Málaga, también hay una para degustar un plato típico de Junquera que se llama el mal cocinado, que eso será el domingo.
Lo conocemos, el mal cocinado.
Y luego también tendremos degustación de chicharrones y aceituna loreña.
¡Anda, qué bien!
En la Plaza del Pueblo. Y luego música con Miguel Sáenz el sábado por la noche. Ya para las personas que se quieran quedar o quieran estar algo más tarde, pues tenemos Miguel Sáenz y grupo y orquesta.
Estupendo.
Para terminar la noche.
¿Las degustaciones son todas gratuitas, alcalde, o tenemos que pagar algo?
No, las degustaciones son todas gratuitas.
¡Qué bien, estupendo! Pues entonces más aliciente todavía para acudir a Junquera este fin de semana. El vino y la castaña serán los protagonistas, pero ya veis, según nos contaba José María Rodríguez, el alcalde, hay muchas más actividades que podemos hacer estos dos días. Así que a partir de mañana sábado, la cita obligada con esta localidad malagueña, con Junquera, para probar el vino. Perruno, ¿no? Se llamaba, ¿no?
Sí, pero que es la aceituna, es la uva perruna, después tiene muchas variedades de ese vino.
Claro, claro, evidentemente. Pero que no se asuste nadie, ¿eh? Si le dicen en Junquera cuando lleguen por ahí que le voy a poner un poquito de vino perruno. Hay que probarlo y hay que catarlo, como se suele decir en estos casos, para saber que no tiene nada de perruno, sino que es una variedad de una uva que se da en la zona. Pues José María Rodríguez, alcalde de Junquera, gracias por acompañarnos. Suerte para este fin de semana, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Por cierto, que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpes, agente Cofidis, te busca un banco que acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, te repito, 900-234-235, en las oficinas de calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es. Y con ellos se acabarán los agobios y no llegar a fin de mes. Estamos a nada, a dos minutos, como el que dices, de la una de la tarde. A esa hora ya sabes que nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo. E inmediatamente después volvemos y seguimos hablándote de mercados y comercio de proximidad. Running down my face, tears in my eyes. Y aquí en Mediodía, en COPE Más Málaga, seguimos. Y seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad hasta la 1:30 de la tarde. Ahora, la 1:06. Ah, por cierto, te recuerdo que a esa hora, la 1:30, abriremos las puertas de nuestra cocina Más COPE. Antes de todo eso, te recuerdo que desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones, así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González. Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952-37-1111 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Hoyo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo, que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Recordarás que la semana pasada estuvimos hablándote de la celebración de la sexta jornada, del sexto día del salchichón de Málaga. En esa celebración de esas jornadas se presentó un libro que habla del origen, la historia y los usos culinarios del salchichón de Málaga o salchichón malagueño. Detrás de ese libro está el escritor gastronómico Samuel Perea. Samuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Me alegro de oírte y enhorabuena por esta nueva publicación, además, tan específica. ¿Se puede hacer un libro sobre el uso del salchichón de Málaga? ¿Tanta variedad de salchichones de Málaga hay y tanto se puede hacer con ellos?
Bueno, verdaderamente, cuando yo presenté el libro el otro día, decía, un salchichón se merece un libro.
Porque, es verdad. Claro,
no, y sobre todo porque mis amigos, tú sabes que yo he vivido mucho tiempo fuera de Málaga.
Correcto.
Mis amigos de fuera de Málaga, que no conocen realmente bien esta singularidad nuestra, pues ahora me preguntan, que le digo, no, ¿qué estás haciendo? Mira, estoy escribiendo un libro de salchichón.
Y te dirán, este tío está loco.
Pero un salchichón, de verdad. Pues sí, sí que lo merecen. Y sí que lo merece porque, mira, ocurre una cosa que es un producto, yo creo que es el único producto que tenemos en Málaga donde todo, cada uno y cada uno de los malagueños tenemos como un criterio sobre él, sí, más blando, menos blando, a mí me gusta así, a mí me gusta el... Todo el mundo conoce, es algo, es como un vínculo, ¿no? Y cada uno tiene una interpretación de lo que supone para él, el hecho del encuentro con la selección de Málaga. ¿No te puedes imaginar todas las personas que han participado en el libro? Uh-huh. Casi todo unas referencias a la infancia. O sea, es un producto cohesivo de toda la ciudadanía malagueña, ¿no?
Está claro. Oye, por cierto, en tu libro cuentas que el primer salchichón que se elaboró en Málaga lo hizo Prolongo del año 1820 ya.
Sí, bueno, es verdad que Prolongo a mí me encanta la leyenda.
Sí.
Hay una leyenda que dice que un carnicero genovés vino aquí o con una familia, quiso reproducir una receta, ¿no?, traída de aquella tierra y por cuestiones de climatología, quiere decir, se quedó húmedo, no salió como ellos lo hacían en la Toscana, ¿no?, digamos. Uh-huh. Entonces, el embutido no curó debidamente y ellos lo consideraron como un fracaso estrepitoso.
Yeah.
Y lo que hicieron fue ponerlo a la venta diciendo, esto no va a tener. Lo puso a la venta y con un éxito extraordinario. O sea, fue algo, los clientes que lo compraron, y empezaron y volvieron a hacerlo. Bien, eso es una leyenda que hay. Después hay otra que es la familia Prolongo. familia Bongoy, que es de origen italiano, que se instala en Málaga. Esa familia viene a Málaga y efectivamente, al parecer, ellos son los primeros que en la calle San Juan ponen un negocio de carnicería, charcutería, y ahí hacen el primer salchichón de Málaga, que se llama Salchichón Málaga Receta Genovesa.
Ajá. Oye, ¿y el libro que has publicado es un libro solamente sobre el origen y la historia? ¿Es un libro también de recetas con el salchichón?
No, el libro tiene varios bloques. Uno de ellos es, yo le llamo los historiadores. Un historiador que ha trabajado mucho sobre eso, que se llama Fernando Bravo. Uh-huh. Que es un hombre que ha estudiado mucho. Pero claro, el libro tenía que ser que me encarga Sabor a Málaga, de la Diputación, como tú sabes, y que sirviera para arreglar, que es fácil de leer, dinámico. Quiero decir, yo he creado un libro, no hay un tocho, a mí no sé, que le voy a contar la historia, sino que fuera dinámico. Claro. Muchas imágenes, tiene 75 fotografías magníficas, de las 75.000 palabras transcritas de todas las entrevistas que yo he hecho a todos los personajes, ya sean cocineros, arquitectos de la historia, que son los fabricantes, desde Ramón Soler, Antonio García Agua, Federico Beltrán, Jesús Fernández, todo eso han ido contando, ¿sabes?, en primera persona, cómo ha sido la historia, y hemos ido recreando con sus palabras, uh-huh. Recreando y encontrándonos con esa historia muy contada, con mucho sentimiento por todos los protagonistas. Y luego hay un segundo bloque, que son los testigos, como llamo yo. Uh-huh. Ahí está Manolo Tornay, está Antonio Carrillo, de Carta Malacitana, está Leonor García Agua, Adolfo Jaime, como sabes, chef cocinero, uh-huh. Plaza Peláez, periodistas y gente muy cercana a la gastronomía, que también han dado como ese latido, ¿no?, como llamo yo, de sentimiento sobre un producto tan singular. Y luego hay 22 cocineros y cocineras magníficos, está desde Pablo Caballero, yo que sé, Dani Carnero, Fernando Villasclara, Diego Gallego, Cristina Cánova, Katy Chief, uh-huh. Diego del Río, Miguel Herrera, en fin, hasta 22, que han contribuido con una creación, o sea, de una belleza, como es y una peculiaridad tan fantástica en Málaga, han construido otra nueva belleza, magnífica, que unos platos verdaderamente obras de arte.
Perfecto.
Todo esto con unas fotografías de Lourdes Molina fuera de lo normal, te lo digo de verdad, una calidad fotográfica fantástica. Hemos hecho también un vídeo promocional fantástico también, que promociona el libro. Y la verdad, estoy muy contento con el trabajo, muy contento, Pedro.
Pues la verdad es que nosotros contentos con que haya un libro que esté dedicado solo y exclusivamente a nuestro salchichón, al salchichón de Málaga. Lo ha publicado la Diputación de Málaga y el autor de recopilar todo lo que nos ha contado es Samuel Perea, que es un especialista en la materia. Samuel, gracias por estar como siempre con nosotros. Enhorabuena por este nuevo trabajo. Y como te veo culillo de mal asiento, creo que pronto habrá alguna otra cosa más que contar, así que te llamaremos, ¿vale?
Sí, por supuesto. Pedro, gracias por contar siempre y darle voz a nuestro trabajo.
Gracias a ti por atendernos.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:15, salchichón de Málaga a la palestra, qué bueno. ¿El salchichón de Málaga forma parte de la dieta mediterránea malagueña? Pues a lo mejor esta tarde, en la charla que va a haber en el Museo Carmen Thyssen, lo mismo se le puede preguntar a la especialista en estas historias de gastronomía malagueña, que no es otra que mi querida amiga Toñi Sánchez. Toñi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me alegro de oírte.
A tu pregunta, igualmente. Muchísimas gracias por contar conmigo.
Faltaría
y
más.
Y a tu pregunta.
A mi pregunta.
El salchichón de Málaga García Agua es dieta mediterránea total
ya
y absoluta. Es patrimonio vivo de Málaga.
Exactamente, exactamente.
Así que, con tu permiso, ¿sí? Voy a felicitar a Samuel Perea, a quien admiro, a quien quiero, por ese magnífico libro que estoy deseando tener en mi poder. Uh-huh. Así que a leerlo y a disfrutarlo porque es una obra de arte.
Y a ver qué recetas, sobre todo nos interesan saber qué receta han hecho esos 22 cocineros malagueños con el salchichón de Málaga como protagonista. Pero bueno, yéndonos a la dieta mediterránea en Málaga, conferencia que vas a pronunciar esa tarde, 7 de la tarde, que yo creo que debe, el que quiera conocer un poco más la dieta mediterránea malagueña debe acudir al Museo Carmen Thyssen a esta hora. Además, todo se enmarca dentro de unas jornadas europeas de patrimonio y nada mejor que el patrimonio gastronómico para hablar de él. ¿Por dónde van a ir los derroteros de tu charla sin desvelar mucho ni hacer mucho spoiler, Toñi?
No, no, te lo puedo contar con total tranquilidad porque en gran medida va a ser algo muy generalizado. Es hablar de los productos malagueños sin nombrar marcas, generalizando y dando una especie, no quiero dar una clase de historias, Dios me libre, porque tú sabes que ni soy historiadora, ni soy cocinera, ni soy nutricionista, soy una ama de casa apasionada por la gastronomía malagueña que disfruto compartiendo los productos y las recetas que a través de la historia nos ha ido llegando hasta nuestros días. Uh-huh. Así que voy a intentar transmitir lo que yo siento personalmente o lo que yo creo que es la dieta mediterránea. La dieta no es decir tienes que comer esto y esto y esto, es un patrón alimentario, no es un patrón alimentario, es un estilo de vida, una filosofía basada en una forma de alimentarnos, de cocinar los alimentos, de disfrutar de nuestro entorno, de los productos de la tierra, de la mar, de vivir y de relacionarnos con el medio ambiente, pero sobre todo es un modo de vida.
Exacto.
O sea, Es como comían nuestros mayores, que se está olvidando, que se está dejando y que está quedando atrás.
Lo que pasa, Toñi, es que el Mediterráneo es muy grande. Es decir, la dieta que se sigue en países del norte de África o en Túnez, por ejemplo,
en
Estambul,
por ejemplo,
en el sur de Francia, Turquía, Italia.
Sí.
Es decir, quizá a lo mejor Italia sea más parecida a esa dieta mediterránea a la nuestra, a la española. Pero claro, estamos hablando de Turquía, Túnez, Marruecos, etcétera. Esa dieta mediterránea cambia muchísimo, ¿no?
Bueno, ten en cuenta de que la palabra dieta nos llega del griego diata, que significa modo de vida. Es un concepto tan amplio y tan cultural que realmente con esa frase dieta mediterránea lo que intentan es abarcar o intentaron abarcar la forma de comer de todos los pueblos limítrofes al Mediterráneo. Pero yo diría que la dieta mediterránea no es solamente los productos en sí, es, como te he dicho antes, es la forma de vivir que tenían o que tenemos. Mejor que tenían, porque vuelvo a insistir y hacer especial hincapié en que no es solamente lo que comemos, sino cómo lo comemos y cómo vivimos. Uh-huh. Es muy complicado, por eso quizás la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en esta ocasión han querido hacer especial hincapié en la dieta mediterránea y los productos, pero sobre todo como patrimonio vivo de Málaga, ¿no? De la forma de cocinar y comer en la provincia de Málaga.
Correcto.
Que es mucho más amplio que el resto de las cuencas mediterráneas, todo hay que decirlo, ¿eh?
Está claro, además me quedo con el concepto que acaba de decir Toña hace un ratito, que lo de dieta significa, en este caso, es una acepción que nos está llevando a hablar de modo de vida y no a llevar una dieta de un lado o de otro, o más allá o más acá. Bueno, pues, quien quiera saber más sobre la dieta mediterránea en Málaga, esta tarde a las 7 en el Museo Carmen Thyssen hay una cita. Esa cita tiene entrada gratuita hasta completar aforo y no solamente va a ser la charla de Toñi Sánchez, sino que va a estar muy bien rodeada por el escritor, historiador y arqueólogo Pedro Cantalejo, buen amigo también, y otra buena amiga como Leo García Agua, que va a ser la presentadora de te rodeas de muy buena gente, Toñi, así que te auguro éxito esta tarde.
Ese es mi secreto. Yo digo que, bueno, siempre lo dije, inclusive en mi ámbito profesional, en el mundo de la relojería, no es lo que soy, sino de quienes me rodeo, ¿eh?
Está claro, está claro.
Soy muy afortunada de tener grandes amigos como tú, como bien has dicho, como Pedro Cantalejo Duarte, como Leonor y, bueno, todas estas grandes personalidades que tengo la fortuna, vuelvo a insistir, de que me acompañen en esta aventura, ¿eh?
Pues suerte para esa aventura que tienes hoy a las 7 en el Carmen Thyssen, que sea todo un éxito. Gracias, Toñi.
Muchísimas gracias. Gracias siempre.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Y de una experta especialista en gastronomía malagueña a una experta en alimentación saludable e inclusiva. Quiero saludar a esta hora a Lucía Gómez. Lucía, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, estábamos hablando de dieta mediterránea, de forma de vida como, en fin, como parte de la gastronomía o de lo que comemos, y ahora hablamos del último trabajo que has publicado, el último libro, Ama lo que comes. ¿Por qué tenemos que amar lo que comemos, Lucía?
Pues básicamente porque si estamos hablando de una dieta saludable en la cual no nos gusta, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo del filete de pollo con las acelgas rehogadas.
¡Qué clásico!
Claro, pues al final, y lo que estabais hablando vosotros, ¿no? De que no es una dieta como tal, sino un estilo de vida, pues no podemos tener, eso no lo podemos mantener en el tiempo. Necesitamos comidas y alimentos que nos alucinen, que los amemos, que nos enamoremos de la comida saludable y que esté rica. Y eso los hará mantenerla en el tiempo, no otra cosa. Por eso era tan importante el ama lo que comes, pero también lo que comas, que te ame a ti. O sea, que no podemos, por mucho que nos guste una comida, si no es sana para nosotros, ella no nos ama. Entonces necesitamos que sea recíproco, como todo el amor en la vida. Necesitamos amar y ser correspondidos, ¿no?
Efectivamente, pues, un chic to chic, que decía la canción, ¿no?
Igual con la comida.
Hombre, decías tú ahora lo del pollo con acelgas, ¿no? Que es el plato así como más horroroso que nos podemos echar al plato en todo caso. Pero claro, ahí no empieza. La comida no empieza por lo que ya te pones en el plato. La comida empieza por la compra. Me imagino que también ahí tendremos que tener cierto amor a lo que compremos para que luego, cuando lo hagamos en casa, no nos resulte desagradable, ¿no?
Claro, al final, para mí, y por eso empiezo el libro con la lista de la compra, es importantísimo saber qué compramos, saber leer las etiquetas, ¿no? Porque hay muchas veces que pensamos que estamos comprando comida saludable y luego no lo es, por eso era una base fundamental. Y si en nuestra casa tenemos ya comida saludable al 100%, nos va a resultar muchísimo más fácil comer sano cada día.
Qué bueno. ¿Y podemos descubrir ese placer, digamos, de cuidarnos y cuidar lo que comemos a través de lo que tú acabas de publicar, de este libro Ama lo que comes?
Claro, la segunda parte del libro lo dedico solamente a eso, al sabor. ¿Qué alimentos podemos comprar que son sanos y que nos aporten muchísimo sabor? ¿Qué combinación de especias, ¿no? Que muchas veces no sabemos muy bien utilizar las especias y utilizamos tres. El pimentón, el comino y el ajo en polvo, ¿no? Pues hay más mundo y hay más especias y son súper saludables y son súper sabrosas. Y luego también las salsas. Y una de las cosas que más nos gusta son las salsas. Pues una salsa, hacerla de manera saludable para que nuestro plato pues tenga ese sabor, ¿no? Para mí es que es fundamental. A mí me tiene que gustar mucho, mucho, mucho lo que como.
Está claro.
Eso es lo que enseño.
Lucía, ¿por qué hablas de alimentación inclusiva? ¿A qué te refieres con esa acepción?
Inclusiva porque hay mucha gente, cada vez más, desgraciadamente, que no pueden tomar, por ejemplo, gluten o lácteos o azúcares. Pues lo que intento es que todo el mundo pueda beneficiarse de una alimentación sana independientemente de lo que pueda comer o no.
Ah, perfecto. Esta mañana escuchábamos precisamente aquí en COPE la noticia que para los diabéticos, ¿no? Que parece que el aceite de oliva era maravilloso para el hígado y que eso podía hacer que los diabéticos no tuvieran ese problema, que la diabetes, ese problema le pudiera afectar al hígado. Y ya uno no sabe qué pensar, ¿verdad? Me dice, ¿lo dirán porque hay el aceite de oliva está ya muy caro, hay falta de ventas y tienen que decir que es muy bueno para que la gente lo compre, o realmente es así?
Yo soy defensora 100% de nuestro aceite de oliva, sobre todo por lo que acabo de decir, porque es nuestro y nuestro cuerpo está habituado a este aceite desde hace años, tiene muchísimos beneficios. Para mí, yo soy gran defensora de las grasas saludables y el aceite de oliva sería el rey. Uh-huh. Y bueno, y evidentemente, tanto se pueden beneficiar las personas que tengan diabetes y cualquier persona, porque es uno de los mejores aceites que hay, sobre todo para cocinar, que es otra de las cosas que hablo, por ejemplo, en mi libro sobre los aceites refinados o aceites de semilla, que son muy inflamatorios. Está Entonces, claro. El aceite de oliva sigue siendo nuestro rey.
El rey de la cocina, aceite de oliva, que no nos falte nunca. Que está más caro, pues echamos un poquito menos, pero que nos falte sobre todo en nuestros desayunos, ¿no? Que es tan sano y tan saludable mojar un poquito de pan en aceite de oliva por las mañanas. Bueno, pues si te gustaría saber qué es lo que necesitas para amar lo que comes y que lo que comas te ame a ti, lo mejor es hacerte con este libro que acaba de publicar Lucía Gómez. Lucía, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un besito.
La 1:28, cerramos aquí, echamos el cierre, como se suele decir, las persianas de nuestros mercados y comercios de proximidad, porque tenemos que meternos en nada en nuestra cocina más COPE hasta las 2 de la tarde, así que no te vayas. Déjame. This time I'm not joking. You had your chances every day. Okay. But then you left them slip away.